médicos de toda España, Antonio Rey.
Se trata de una convocatoria de huelga con paros de una semana al mes de aquí a junio. La manifestación de ayer en Madrid, en la que se movilizaron más de 5.000 médicos, ha servido de antesala para una huelga que a partir de mañana va a generar importantes trastornos en los pacientes. En el último paro de diciembre, en los momentos de mayor seguimiento, el alcance fue significativo. El 80% de la actividad hospitalaria programada no urgente se vio afectada, Carmen Lavallén.
Quieren demostrar su rechazo frontal con el Estatuto de las Profesiones Sanitarias que se ha hecho, según denuncian, a espaldas de los médicos. Piden unas condiciones laborales para una atención segura y de calidad para los pacientes, que actualmente no está garantizada, como explica en COPE el médico de atención primaria en Vigo, Javier Iglesias.
En la epidemia de gripe hemos tenido compañeros que han estado por encima de los 50 pacientes. No me gustaría ser el paciente 47 o 48 que va a atender un compañero.
Tras 4 días de paros en 2025, vuelven mañana a la huelga y así hasta el viernes para pedir una rebaja de la sobrecarga que sufren con guardias voluntarias y medidas que limiten la fuga de profesionales. Si el ministerio de Mónica García no lo impide, pararán 5 días cada mes, de momento hasta junio.
La suma de fiascos electorales hunde al PSOE. Muchas federaciones están ya con la mente en no perder su poder municipal. La reiterada intención de Pedro Sánchez de agotar la legislatura ha hecho sonar las alarmas con estridencia en los territorios. Ricardo Rodríguez.
El carrusel electoral ha traído a la memoria del PSOE la debacle de mayo de 2023, cuando el partido perdió casi todo su poder autonómico y una infinidad de ayuntamientos. La lectura extendida en la organización es que aquella hecatombe fue el resultado de recibir un castigo cuyo destinatario era Pedro Sánchez. Es un clamor reiterado entre alcaldes, esquivar el patrón que operó entonces, y en absoluto suman unos pocos regidores, un puñado, como proclaman en Ferraz, son mayoría. La discusión interna ha pegado un acelerón tras volver a situar Sánchez en las generales después de las autonómicas y locales de 2027. Un plan presidencial que arrastra a todos los candidatos a un plebiscito nacional. Vamos a una muerte segura, alertan.
En plenas negociaciones en Aragón y en Extremadura para formar gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista en el periódico El Mundo, ha repetido que el Partido Popular quiere gobernar en el conjunto de España sin coaliciones, pero haciendo acuerdos puntuales con Vox. Aún así, Feijóo defiende que la única línea roja que tiene es Bildu y que su deber en estos momentos es facilitar el cambio que ha salido de las urnas.
El PP y Vox tienen que ser consecuentes con lo que los ciudadanos han mandado, con lo que las urnas han dicho. Lo que han dicho las urnas es que el Partido Popular tiene que liderar los gobiernos en Aragón y en Extremadura con apoyo del Vox.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, regresa mañana al Palau de la Generalitat tras un mes de baja por una infección. Illa ingresó a mediados de enero en el Hospital Vall d'Hebron con un fuerte dolor en las piernas que le impedía caminar. Después de las pruebas, los médicos confirmaron que se trataba de una infección de una bacteria a través de la sangre que se había extendido a otras zonas del cuerpo. El 30 de enero, el presidente catalán abandonó el hospital y desde entonces ha estado rehabilitándose en casa hasta recuperar completamente la movilidad. Mañana aparecerá en público tras casi un mes apartado de los focos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid es el líder provisional de la Liga, Teresa Vasallo.
Sí, aunque eso sí, a la espera de lo que haga el Barcelona a las 9 de la noche de mañana lunes. El Real Madrid ganó por 4-1 y ahora Álvaro Alberroa solo piensa en el próximo partido de Champions contra el Benfica Lisboa.
Espero que no se repita la historia. Yo creo que vamos prevenidos de la dificultad del partido, de lo que nos espera allí el martes, del rival, del ambiente, de una eliminatoria que son 180 minutos, pero que tenemos que hacer un gran partido allí, no conformarnos con un simple resultado, sino salir a ganar ese partido. Y bueno, pues como tú bien dices, lo tenemos muy reciente, así que sabemos lo complicado que va a ser.
En el resto de los partidos del día, empate a 2 entre el Español y el Celta. El Getafe se impuso al Villarreal por 2-1 y también hubo reparto de puntos en el Sevilla a la vez.
Gracias, Teresa. Sigues escuchando Fin de Semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora a las 12 para más noticias y vamos aquí con el amigo del programa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En los primeros días de otoño de 2017, ya estoy perdiendo los ritmos, tuve ocasión de mantener una entrevista con el eminente biólogo Miguel Delibes de Castro, hijo del extraordinario escritor Miguel Delibes. Y esto es lo que decía el científico sobre el papel que desempeñan en nuestras sociedades los abuelos.
Si los humanos tenemos habitualmente abuelos, es porque resultan útiles para criar a los pequeños, a los nietos. Lo normal en los animales es que cuando dejan de ser reproductores, porque son viejos, pues se mueren y abandonan este mundo y por supuesto no llegan a conocer a sus nietos. Eso es lo normal, ¿no? Que en los humanos vivamos tantos años es seguramente porque las abuelas, quizá más que los abuelos, enseñan muchas cosas a sus hijas sobre la crianza, de manera que las abuelas que han sobrevivido han dejado más descendientes a través de sus nietas que las que no han podido enseñarlo.
Es asombroso, ¿no os parece? O sea que la figura del abuelo es una rareza del género humano y su función es tan relevante porque garantizan nuestra supervivencia. Son como un libro de instrucciones que nos orienta para sacar adelante a los cachorros. En este sentido, hay abuelos que son mucho más. Hay abuelos que además nos ayudan a descifrar el misterio de lo que significa ser hombres en el mundo y a ser conscientes de que cada hombre en sí mismo es un valor supremo e irrenunciable. Y en este sentido, conviene recordar que el padre de Miguel Delibes de Castro, repito, el extraordinario escritor Miguel Delibes, era una de esas personas que con su vida y su obra siguen iluminando nuestra existencia.
Soy Miguel Delibes y les voy a leer unas líneas que a mí personalmente me gustan mucho. Son de un librito que se llama Viejas Historias de Castilla la Vieja, que tienen solamente 60 páginas, pero tiene un gran contenido y una gran profundidad. Comienzo a leer. En mi pueblo no se da demasiada importancia a las cosas, y si uno se va ya volverá, y si uno enferma ya sanará, y si no sana que se muera y que le entierren.
Inconfundible, la voz calmada de don Miguel Delibes. Yo tenía 12 años cuando mi padre me regaló un ejemplar del Camino, y os aseguro que mi vida cambió. Después vinieron Las Ratas, Mi idolatrado hijo Sisi, El disputado voto del señor Cayo, Mujer de rojo sobre fondo gris, Cinco horas con Mario, y aquello ya no cesaba. Yo leía en el autobús y en el cole, debajo del edredón, por las madrugadas. Digo yo que quien es capaz de emocionar a sus congéneres de esta manera tan poderosa tiene que tener por dentro una inmensa pasión por el ser humano. Delibes era y sigue siendo el abuelo sabio de nuestra generación.
Es indudable que hubo narradores antes de que existiera la escritura y también que todavía sobreviven generalmente en los pueblos los famosos abuelos, esos viejos fabuladores orales que raramente han puesto en su vida una letra detrás de otra como no fuera para estampar su firma allí donde eran requeridos.
El abuelo antes contaba historias y los nietos le escuchaban boquiabiertos. Hoy día ya el abuelo no tiene nada que contar en el momento en que la televisión ha sustituido al abuelo.
Y si hemos tenido a don Miguel Delibes en este equipo contestando nuestras preguntas y si después vino su hijo, Miguel Delibes de Castro, el biólogo, ahora tenemos a un maestro, tenemos a un segundo nieto del escritor y autor, nos lo trae bajo el brazo, de El Otro Delibes, de la editorial Destino. Don Germán Delibes Caballero, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
18 nietos tuvo y tú eres el segundo. Eso significa que pudiste disfrutarlo bastante, durante casi 17 años.
Sí, tú, no, bastantes más. O sea, el abuelo lo disfrutamos mucho, somos 18 nietos, yo soy el segundo y sí que he convivido con él pues desde el 73, van unos pocos más, vamos, hasta el 2010 que murió, pues he podido disfrutarle prácticamente pues 37 años de mi vida. Así que he podido disfrutar muchas de sus pasiones, de sus aficiones y bueno, pues he intentado plasmarlas en este abuelo del IBEX.
Para nosotros es un documento conmovedor e imprescindible acceder a esa otra faceta de Miguel Delibes, que es la de abuelo. Porque ¿cuántos Delibes hay?
Uf, muchísimos. Pues con decirte que estas Navidades, el 24, nos hemos juntado aproximadamente unos 56 alrededor de la mesa, pues te puedes hacer una idea. Pero vamos, son 7 hijos, 18 nietos y actualmente 19 bisnietos, más parejas de unos y otros, pues se nos van los números.
La familia para él era muy importante, ¿verdad?
Yo siempre lo he dicho, que por encima de cualquier novela, de cualquier premio, lo primero era la familia. O sea, él siempre aglutinó a los Delibes, era un poco esa piedra angular sobre la que giraba toda la familia y yo creo que, bueno, que hemos intentado seguir permaneciendo unidos 15 años después, como te digo, pues seguimos reuniéndonos pues de vez en cuando, como es el caso de estas Navidades.
De todas formas, como la realidad siempre tiene su haz y su envés, en algún momento la familia también tuvo que ser una dura carga, porque don Miguel Delibes se quedó viudo a los 54 años con 7 hijos, ¿eh? 54 años, en la mitad de la vida. En ese momento él daba clases en la Escuela de Comercio por la mañana, por la tarde trabajaba en el norte de Castilla, en el periódico, y además escribía novelas. La verdad es que aquello es como la cuadratura del círculo, Germán.
Sí, bueno, fue un golpe durísimo que además coincidió con el nombramiento de por parte de la Real Academia Española, pues eso, de académico. Y bueno, es triste porque además de la noticia se entera Ángeles, le hace mucha ilusión. Y bueno, pues en ese impasse, en ese año que transcurre desde que te nombran académico hasta que tienes que tomar posesión, pues ella muere. Y bueno, pues es un golpe durísimo para el abuelo, se queda a cargo de 7 hijos y de hecho está 3 años sin escribir una sola letra. De hecho le llega a admitir a su editora, a Vergés, que pues no encuentra esa motivación para seguir escribiendo, que quizás sea Ángeles su musa. Y bueno, afortunadamente pues gracias al apoyo familiar pudo salir adelante.
Lo que estaba pensando es que aparte de la depresión que sin duda le sobrevino por el dolor de la muerte de su esposa, de Ángeles, y de la sequera literaria, el atender a una familia tan grande con 3 o 2 oficios debió ser una tarea casi insuperable.
Sí, bueno, realmente un poco la que ponía el orden allí era Ángeles, con lo cual en el momento que ella falta, pues eso, poder compaginar esos 3 trabajos, era profesor de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio, redactor en el norte de Castilla y escribía libros, escribía, era novelista, pues me imagino que mucho más duro. Pero bueno, yo supongo que los hermanos mayores, los hijos mayores, pues echarían un cable en ese momento. Sobre todo yo sé que su hija Elisa, pues desde que él enviuda, pues se va a vivir con él. Y bueno, pues ella hace un poco esas veces de Ángeles, de esposa, digámoslo de esta manera, y es un poco ese apoyo vital para que Delibes pueda seguir adelante.
Oye, ¿es cierto que el camino, Miguel Delibes escribió el camino en 3 semanas?
En 3 semanas, prácticamente a capítulo por día. Si se hacen
¿Pero
las
cómo
cuentas,
es posible?
Pues sí, pues no sé. Yo, además él llegó a decir que esa es la novela, su tercera novela y en la que él realmente se empieza a reconocer como escritor. Contrasta un poco con esos 3 años que tardó en escribir El hereje, sencillamente pues porque El hereje era una novela histórica y con la intención de no cometer errores pues tuvo que documentarse previamente, se rodeó de los profesores de la Universidad de Valladolid para que le documentasen y tuvo que estudiar mucho para que la novela pues no tuviese fallos.
Verdaderamente El camino es quizá la novela más conocida de tu abuelo. En mis tiempos era lectura obligatoria en la clase de lengua. ¿Actualmente qué encaje tiene la obra de Miguel Delibes en los programas educativos?
Pues bastante. Bueno, aquí en Castilla y León, yo te hablo aquí de Castilla y León, que llevo además un proyecto que se llama El otro Delibes, donde acerco esa figura de Delibes a los escolares de Castilla y León, desde primaria hasta segundo de bachillerato, pues bastante importante. De hecho, en la prueba de acceso a la universidad, una de las lecturas recomendadas es el camino, con lo cual los alumnos de segundo de bachillerato reciben mi charla con bastante entusiasmo para poder incorporar alguno de esos datos al examen, llegado el momento, si les entra esa pregunta.
Pero me pregunto si en el resto de las autonomías, con esto de la descentralización, se respeta esta herencia de tu abuelo.
Me imagino que no en todas, pero sí que desde la Fundación Miguel Delibes queremos hacer o dar ese paso de llevar a este otro Delibes también al resto de autonomías. Ya hemos empezado a dar pasos en Cantabria, en Asturias, nos vamos a atrever también con las Islas Canarias este febrero, y bueno, pues esa es la intención un poco de acercar a ese otro Delibes al resto de España.
Me gustaría que escuchases esto.
La huranía es algo que me ha caracterizado desde niño, pero no en el sentido de retirarme y de no querer conversar con las gentes. Lo que no me gusta es conversar con la gente a codazos. Es decir, me agradan los espacios abiertos, me agrada la naturaleza y me alegra también el poder conversar con mis semejantes uno a uno, dos a dos o tres a tres, pero no más.
Hablaba de su huranía. Él cultivaba esta imagen de reservado, apartadizo, poco sociable. Y hay una frase suya que nos encanta: me encocoran el bullicio y las multitudes.
Sí, yo además le reconozco perfectamente en esa afirmación. Y bueno, un poco el porqué de este libro es dar a conocer esa otra imagen de Delibes, que lejos de esa huranía, pues en el ámbito más familiar era un tipo divertido, cariñoso y completamente diferente a lo que mostraba fuera de casa.
¿Tú dirías que era más dulce?
Sí, completamente. También tenía su genio, ¿eh? De hecho, hay un capítulo en el libro que se llama Enfados. Eran contados los enfados con la tercera generación, con los nietos, pero alguno había. Y bueno, pues allí nos tenía tiesos como velas.
Estamos hablando con Germán Delibes, uno de los nietos del gran escritor Miguel Delibes. Él mismo solía calificarse de neurótico y proclive a la melancolía. O sea, que algo de depresivo sí debía tener en el perfil psicológico, ¿no?
Sí, bueno, y más después de la muerte de Ángeles, yo creo que todavía un poquito más. Entonces sí que es verdad que era muy reservado, muy cerrado, y que esos primeros años tras la muerte de Ángeles pues debieron ser, sobre todo para los hijos, como por lo que cuentan, pues difíciles y complicados.
¿Cómo influyó en ese carácter, Germán, la educación francesa que recibió? Porque hay que decir que los Delibes son descendientes, sí, del compositor francés Leo Delibes, del que antes escuchábamos un fragmento de la ópera Lacmé, y del que podemos escuchar también este otro trozo de nuevo. Fíjate, bien conocido este fragmento de Leo Delibes. Tu tatarabuelo fue el primero que se instaló en España.
Sí, eso es el abuelo de... No, el abuelo de Miguel Delibes es el que viene, eso es, a trabajar en el norte de España. Y bueno, lo que iban a ser unas pocas semanas de trabajo, al final se complicó, se enamoró de una señora cántabra y bueno, pues el apellido Delibes pues empezó a propagarse por aquí, por España.
¿Y se mantenía cierta educación francesa en la familia?
Sí, él alardeaba de esa educación francesa, una educación muy estricta. De hecho, en Mi querida bicicleta cuenta, por ejemplo, cómo aprendió a montar en bicicleta, cómo su padre le dio el primer empujón, le dijo: mira siempre hacia adelante, nunca la rueda, y le tuvo dando vueltas al domicilio familiar de verano, a la residencia, pues desde por la mañana hasta prácticamente por la noche. El pobre Delibes le pedía a su padre que le ayudase a bajar y él decía que tenía que bajarse solo. Y al final decidió, entre dos luces, empotrar la bicicleta contra un seto para poder bajarse de la bici. Pues era una educación estricta y que yo creo que también hemos vivido o hemos sufrido en nuestras propias carnes, pues los nietos de Delibes.
¿Y en qué os influía este perfil disciplinado?
Bueno, yo creo que es bueno. Al final, de cara a ser personas educadas y nobles como era el propio Delibes, o considero que lo era, yo creo que fue importante esa educación francesa.
Seguramente el campo era el lugar donde Miguel Delibes se encontraba más a gusto, y así lo contaba él mismo.
Yo esto lo heredé de mi padre, era también cazador. Y nos sacaba al campo, como éramos muchos hermanos, todos los domingos. Y quiero decir que hemos mamado la afición al campo. Y a mí el campo pues me ha dado la conexión para establecer contactos con tipos que me atraían por su manera de ser, su manera de actuar en la vida, como era el señor Cayo, por ejemplo, era el ratero que vivía de cazar ratas y de venderlas a los pinariegos que estaban podando los árboles, ¿verdad? Esto me ha dado una expansión a mi vida, una expansión pequeña. Yo tengo mi pequeño territorio como tenía Faulkner, y apenas he salido de él, ni cuando he bajado al siglo XVI.
Ahí ha cumplido la función de abuelo Miguel Delibes, porque el amor por la naturaleza se lo transmitió a sus hijos, evidentemente al biólogo Miguel Delibes de Castro, y también a los nietos. Y yo creo, Germán, que tú has salido de los más camperos.
Sí, ¿eh? Sí, hemos salido prácticamente, vamos, muchos de los nietos hemos salido muy camperos, y nos agrada. Él llegó a decir incluso que él había vivido media vida en la naturaleza, y que si de algo se arrepentía era de no haber vivido la otra mitad. Y yo creo que, bueno, parte de culpa de esa afirmación la tiene Sedano, que es ese pueblecito del norte de Burgos donde veraneamos, y donde él, yo creo que disfrutamos allí de un abuelo en plenitud. Allí era feliz porque estaba en plena naturaleza, no le molestaba mucho la gente y podía pues disfrutar de la caza, de la pesca, del tenis, de la bicicleta. Veíamos el Tour de Francia, pues un sinfín de actividades que a él le gustaban mucho.
Precisamente de la caza te quería hablar, porque hemos tenido que esperar a que terminase la veda en Castilla y León, me lo ha comentado el autor de esa entrevista, Jesús García Ercilla, para poder hacerla, porque hasta finales de enero, todos los domingos, a esta hora te encuentras cazando con tu padre.
Eso
es. Es curioso, porque en vosotros no hay fisura entre la afición cinegética, la caza, y el amor a la naturaleza, pero yo sí, yo no sé si los chicos, tus alumnos, por ejemplo, entienden esto.
Bueno, tengo la suerte de estar en un colegio rural, entonces esa conexión con la caza pues está completamente afianzada. Ellos son cazadores también, y de hecho pues de vez en cuando vemos hasta las liebres correr por la ventana de clase, y es un acontecimiento. Entonces yo creo que esa conexión sí que existe, y bueno, que la caza bien entendida pues no deja de ser un disfrute.
¿Y cómo explicarías a un moderno que abundase en el tema de que la caza es una aberración, que se trata de una expresión del amor a la naturaleza?
Bueno, yo creo que cazar en sí mismo, pues eso, la caza que practicaba Delibes era una práctica deportiva. Él salía al campo sin, pues bueno, hay gente que sale con la intención de matar. Entonces, no, yo creo que no es la intención. Se trata de salir al campo, de dar un paseo, de llevar a las piernas muchas veces al límite. Y bueno, si matas una perdiz, fenomenal. Si matas dos, fenomenal. Y si no matas ninguna, también te vas a casa con ese esfuerzo hecho. Y bueno, pues habiendo luchado contra el pájaro, digámoslo así, no en igualdad de condiciones, porque nosotros llevamos el arma, pero bueno, que es una práctica en la que el pájaro puede escapar y nosotros tenemos que seguirlo.
El tenis fue un deporte que el escritor Miguel Delibes practicó en la juventud, y atención, luego recuperó con más de 60 años. Y nuestro interlocutor hoy, su nieto Germán, fue una de sus parejas preferidas para jugar partidos de dobles. Oye, ¿es verdad que no le gustaba perder ni al parchís?
Sí, era muy competitivo, y en esos partidos de tenis, pues evidentemente él escogía a su pareja con la intención, evidentemente, de ganar. No siempre se podía, pero bueno, en mi caso concreto, que en aquella época pues tenía 18, 19 años y se me daba medianamente bien el tenis y el resto de deportes, pues era frecuente que me eligiese, y bueno, luchábamos hasta la extenuación para intentar que el abuelo ganase. Se hacía con un poquito más de... Sí, yo creo que además era medio obligado, ¿sabes? No, o sea, era un orgullo que te eligiese, y bueno, pues hacías todo lo posible, pues eso, correr a las dejadas, dabas el máximo para intentar agradar al abuelo.
Pero los otros nunca le daban ventaja.
No, éramos competitivos todos y bueno, como bien digo, luego los pormenores del partido los comentábamos al finalizar en la sobremesa o por la noche y era divertido pues algunas anécdotas de estas que ocurren, algún bolazo, algún pelotazo que le dimos al abuelo, pues bueno, a pesar de que en pleno partido pues no le gustó en exceso, pues luego lo comentábamos con una sonrisa alrededor de la mesa.
Oye, otra afición menos conocida, los naipes. ¿Por qué lo llamaban el rey del sintético?
Sí, bueno, es curioso porque yo en un viaje que hicimos a cazar en Barrax, en Albacete, pues los dueños de la finca preguntaron que si querían jugar un mus y mi abuelo les dijo no, que él prefería jugar un póker. Claro, a mí me llamó la atención porque no conocía ese, sí. Y bueno, la verdad es que fue una partida con su hermano Manolo y los dos que nos invitaban, las dos personas que nos invitaban, fue una partida, vamos, hasta emocionante, porque en un primer momento su hermano les llevó por delante todo el dinero, pero luego el abuelo, como un taur, al final terminó llevándose el dinero de los tres contrincantes, o sea que se le debía dar bien. Yo sé que su madre, en plena guerra, les había habilitado una buhardilla a sus hijos para que no se mezclasen en la calle con la problemática de la guerra, civil. Y bueno, que aquello, más que un lugar para salvaguardarse de la calle, terminó siendo pues un antro donde jugaban al póker, entre otras cosas.
Ay, madre mía. ¿Qué era el pinzamiento de Libes?
El pinzamiento de Libes es, bueno, cuando salíamos a pasear con el abuelo o dábamos un paseo, era muy habitual que te cogiese con el dedo índice y el pulgar del cuello. Y bueno, pues él iba andando normal, pero claro, nosotros nos llevaba tiesos como una vela. Teníamos que ir mirando al frente y agarrados por la nuca, parecíamos más muñecos de los ventrílocuos que personas normales. Así que sí, bueno, era un pinzamiento complejo de asimilar, pero que nos hacía ilusión porque es una muestra de cariño del abuelo. No se daba cuenta que nos llevaba así medio agarrotados, pero para nosotros al final no dejaba de ser una muestra de cariño.
Vamos a escucharlo otra vez.
Nada tan absorbente como la gestación de estos personajes. Ellos iban redondeando sus vidas a costa de la mía. Ellos eran los que evolucionaban y, sin embargo, el que cumplía años era yo. Es decir, cuando yo vivía por otro, cuando vivía una vida ajena a la mía, no se me paraba el reloj. El tiempo seguía fluyendo inexorablemente sin yo percatarme. No he sido tanto yo como los personajes que representé en este carnaval literario. Ellos son, pues, en buena medida, mi biografía.
La verdad es que Daniel el Mochuelo, Lorenzo el Cazador, el Nini, el señor Cayo, el Azarías, Pacífico Pérez, han poblado la vida realmente de todos los que hemos leído y amado a Miguel Delibes. En la dedicatoria del libro dices que vosotros, los nietos, habéis tenido que compartir abuelo con todos ellos, con Azarías, con Pacífico Pérez, con Cipriano Salcedo. ¿Teníais celos? ¿Os dabais cuenta de que él dedicaba su vida a algo distinto al resto de los abuelos?
Bueno, te das cuenta a medida que pasan los años de que tienes un abuelo diferente, y es cierto que hemos pasado algo menos de tiempo que con el resto de abuelos por la sencilla razón de que él era un tipo muy metódico y bueno, pues trabajaba mucho a la hora de escribir. Entonces, no creo que sean celos. Nosotros hemos convivido con los personajes, como bien digo ahí, para nosotros son, pues digámoslo así, unos primos más. Digamos que no somos solo 18 nietos, sino que todos esos personajes pues forman parte de la familia de alguna manera. Entonces yo creo que no son celos, que hemos convivido con ellos extraordinariamente bien y que bueno, que a la postre pues es una muestra pues de que un escritor como él, pues todos esos personajes pues le han labrado un futuro pues y le han hecho ser uno de los mejores escritores de este país.
Hay un momento que marca un antes y un después en su biografía. En 1998, unos meses antes de publicar El hereje, le diagnostican un cáncer de colon. Lo operan, pero el Miguel Delibes que sale del quirófano ya no es el mismo. Ya no pudo volver a escribir. Empezaron 12 años duros de declive. ¿Cómo lo vivisteis en la familia?
Pues bueno, muy ilusionados cuando la operación salió bien pero como pongo ahí, no nos dimos cuenta que en ese momento pues nos habían cambiado el abuelo. Y es cierto, o sea, ya no volvió a ser lo mismo. Yo recuerdo, por ejemplo, las primeras jornadas de caza en la codorniz, que es una caza poco exigente, que vas con el perro muy cerquita, donde no tienes que llevar las piernas al límite. Él ya se quejaba, se mostraba quejoso, falló una codorniz y mandó que fuésemos a por el coche porque no quería seguir cazando. Entonces, bueno, yo creo que su vida cambió. Ya no podía jugar al tenis, no podía montar en bici, pues bueno, fueron 12 años donde se fue apagando poco a poco, es verdad que no de golpe, pero sí que, bueno, pues el hecho de que no escribiese una sola novela más, pues nos da pie a que esa intervención quirúrgica, pues a la postre supuso un cambio importante en su vida.
¿Y se enfadó? Porque mi padre, por ejemplo, en esas circunstancias se enfadaba.
Bueno, tenía muchos enfados, sí, sobre todo con la gente que estaba más cerca, como era el caso de mi padre y de mi tía Elisa, pues yo recuerdo enfados de llegar a casa, pues eso, enfados a veces tontos, porque, bueno, pues una persona quejosa, pues que se quejaba un poco del estilo de vida que llevaba y que no, con el que no estaba a gusto, y bueno, pues lo pagaba. Generalmente suele pasar con la gente que tienes más cerca.
Tenemos que terminar, pero estaríamos horas hablando con Germán Delibes de su gran abuelo. Es su libro, ciertamente va a ser imprescindible para tantos lectores del gran escritor. Se llama El abuelo Delibes. Y hay que decir que además de periodista, profesor, viajero, cazador, ecologista, padre de familia numerosa, académico de la lengua, deportista, Miguel Delibes era además un cristiano cabal.
Yo lo que quiero es acabar mis días con mis creencias de niño y la esperanza soberbia de poder encontrar a Cristo en la última curva del camino. Esa es mi posición, que me da una cierta serenidad y una cierta tranquilidad. No me asusta ahora mi muerte.
Impresionante, ¿eh, Germán?
Sí, él siempre estuvo muy preocupado y obsesionado con la muerte desde temprana edad. Y bueno, yo creo que hubiese firmado la que tuvo, más bien sedado, no se dio cuenta, no sufrió. Y bueno, y rodeado sobre todo por su familia. Entonces, pero sí, impresiona esas palabras.
Tremendo. Germán Delibes, de verdad que muchísimas gracias. Un abrazo a toda la familia. Y gracias también por ser herederos de tan gran personaje.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por haberme invitado.
Adiós.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Cada día que no hay trenes en Cataluña y que la AP7 tiene afectaciones de circulación, se pierden unos 9 millones de euros.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
No, esto no es enamorado.
Enamorado no. Hibridizado.
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour. Como en todos los lavavajillas de mano, Fairy Ultra, Poder y Spray. Comprando dos acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1000 productos. Hasta el 24 de febrero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
Carglass cambia. Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Qué bien que viene la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri. Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vaya, estrenas casa.
Solo he cambiado las puertas.
¿Las puertas? Si es una casa totalmente nueva. Venga, ¿qué has hecho?
Cuando cambias tus puertas, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir las que van con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
El mejor método para las arrugas en el surco nasogeniano está en Lico Cosmetics y su serum Feel Roll On.
Así que si tienes arrugas en el surco nasogeniano, estas arruguitas que se encuentran en la comisura de los labios y que son tan difíciles de tratar, Lico puede ayudarte. Lico ha desarrollado un serum específico para las arrugas de la zona. Feel Roll On de Lico es capaz de reducir tu surco hasta en un 27% en tan solo 30 días de uso. Lico ha conseguido combinar ingredientes de alta eficacia con, por ejemplo, el ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular. Penetra en las capas más profundas de la piel para hidratar y rellena desde el interior. O también el extracto de alga roja, que aporta hidratación, elasticidad y un efecto lift invisible. Gracias a su práctico formato rolón, es súper fácil de aplicar. Si te preocupan estas arrugas de tu surco nasogeniano, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y activos naturales. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
Algo que siempre me emociona del ser humano, que es su insaciable deseo de más y más y más. El anhelo de alcanzar lo que parecía imposible y queremos alcanzar con el corazón. Imagino que cuando los hermanos Orville y Wilbur Wright anunciaron a los suyos allá por 1903 que iban a probar a volar en el aparato Flyer One, pues muchos se llevarían, con razón, las manos a la cabeza. Hoy, 113 años después de aquel primer vuelo de 12 segundos que cambió la historia de la aeronáutica y de la humanidad, los ingenieros siguen buscando maneras de hacernos volar. Y en tan solo 2 años, y digo solo porque el tiempo vuela, y en este caso más, la ciudad de Los Ángeles va a acoger los Juegos Olímpicos de 2028. Y allí, en la capital mundial del entretenimiento, hay ahora un ingeniero aragonés trabajando en el diseño de un aerotaxi, que será enormemente práctico si tienen lugar esos juegos y los planes se cumplen. Su nombre es Alejandro Sempere y nos está escuchando. Muy bienvenido a fin de semana, Alejandro.
Hola, muy buenos días, Cristina.
¿Qué hace un ingeniero de Zaragoza en Los Ángeles?
Bueno, pues la verdad es que me gustaría decir que fue algo planificado o que fuese algo esperado, pero llegó de la forma más inesperada posible, ¿no? Un día recibí una llamada de recursos humanos, una de esas que te cambia la vida, en la que estaban buscando pues un ingeniero que tuviera perfil con conocimiento en manufacturas, con capacidad de gestión de proyectos, con cierta experiencia internacional. Yo, junto con otros compañeros, pues encajábamos en el perfil, fui pasando una entrevista detrás de otra hasta que escuchas la frase: bueno, Alejandro, si quieres, el puesto es tuyo. Y bueno, pues nos lanzamos mi familia y yo aquí al lejano oeste, y desde entonces ahí estamos involucrados en el proyecto. El proyecto al principio tenía unos ingredientes, que le digo yo, muy atractivos, pues por múltiples factores. Te permite desde lanzar una fábrica desde cero, desarrollar un producto innovador desde sus orígenes, comprender las diferencias entre la aviación, la automoción, y luego la gran diferencia entre una mentalidad de startup que está aquí implantada en Silicon Valley frente a la rigurosidad, a la metodología que tiene una gran empresa como puede ser Stellantis.
Tú trabajas, creo, para Stellantis, ¿no? Dedicada en principio a la fabricación de vehículos de motor.
Sí, así es, así es. Y dices, la primera pregunta que se te puede venir a la cabeza es: ¿cómo es posible que una fábrica o una empresa como Stellantis tenga interés pues por el mundo de la aviación?
Y esto bueno, es así, casi, pues, sí, dime, sí. Pero vamos, casi mi pregunta es otra, pero cuéntame.
Bueno, pues el tema empieza en que Stellantis hace unos años empezó a analizar las megatendencias en cuanto a transporte, no únicamente terrestre, y analizó que pues las grandes urbes, pues como podía ser la ciudad de Madrid, Barcelona, Los Ángeles, el tráfico terrestre estaba colapsando las ciudades, ¿no? Entonces necesitábamos alternativas los desplazamientos terrestres, y este fruto de esta investigación pues se topó con la empresa Archer, que en 2018 inició un proyecto de un coche volador. Entonces, fruto de esa investigación o fruto de esa tendencia, pues contactaron con Archer para desarrollar un partnership en el que Archer diseñaría el producto y Stellantis ayudaría a lo que es la producción del mismo.
Alejandro, mi pregunta justamente sería: ¿cuál es la diferencia entre, estás hablando de coche volador, pero entre un helicóptero y un aerotaxi? Porque una diría, bueno, pues ya hay helicópteros, ¿no? Quiero decir, se suben dos, tres personas, una, y se la lleva de un lado a otro a la ciudad, se aterriza y se despega en vertical, eso ya existe. ¿Qué hace un aerotaxi que no hace un helicóptero?
Las principales diferencias que separan estos dos es, primero, eléctrico versus a combustión. Lo segundo es las hélices de este aerotaxi, lo que hace que son mucho más reducidas que las que tiene un helicóptero, y tiene múltiples de ellas. Entonces esto hace que el ruido que genera es muy inferior, por lo que no solo es respetuoso con el medio ambiente, sino que también es respetuoso con los vecinos, lo que le permite operar dentro de las grandes ciudades sin generar o sin molestar, ¿no?, a los
claro,
vecinos.
Esto es muy importante. O sea, sube y baja sin hacer ruido y ocupa menos espacio en términos generales, o más o menos igual.
El tamaño es más o menos, por hacernos una idea, no nos cabe en un garaje, eso descartado. Tiene entre 14 por 17 metros, o sea, es significativamente
grande,
pero sí, la dimensión que requiere para operar, para despegar y aterrizar, es semejante a lo que necesita un helipuerto. Entonces, pues puedes operar dentro de las grandes ciudades de forma natural, sin ruido, y además de forma muy segura, puesto que no solo cuenta con un rotor, como cuenta un helicóptero, sino que cuenta con 12 rotores, con lo cual le da redundancia y seguridad para poder operar.
Lo que no he entendido es si efectivamente necesita un helipuerto o no.
Necesitamos lo que llamamos un vertipuerto. Vertipuerto es, para de forma generalizada, todo aquello que te permite aterrizar y despegar de forma vertical en una determinada zona. Entonces, en ese vertipuerto no solo se dota del espacio, sino también de ciertas instalaciones, por ejemplo, la carga y la recarga, y facilitar el embarque y el desembarque de los pasajeros. Entonces, no podemos parar este aerotaxi como paramos de forma habitual un taxi en mitad de la ciudad, sino que necesitas puntos específicos repartidos en la ciudad, pero tú vas a poder utilizar el taxi o este aerotaxi para poderte subir y bajar en unos determinados puntos de la ciudad.
O sea, yo voy al vertipuerto, cojo el aerotaxi y a su vez tengo que ir a otro vertipuerto. No me van a dejar en mi calle, ni cerca de mi calle, ni en un estadio de fútbol.
La idea es que esta red de vertipuertos, estos nodos, estén repartidos a lo largo de toda la ciudad, al igual que lo están las paradas de metro, las paradas de autobús. Entonces, cuantos más nodos de estos o vertipuertos tengas localizados a lo largo de la ciudad, que pueden ser múltiples, no necesitas grandes espacios ni grandes infraestructuras, esto es lo que te da la flexibilidad. No tienes la flexibilidad absoluta que te da un taxi, que te para en la puerta de tu calle, pero tienes la flexibilidad semejante a la que podrías tener con una línea de metro, una línea de autobús.
¿Cómo es el precio? Quiero decir, ¿realmente es un aerotaxi? ¿Es para personas de a pie como cualquiera de nosotros?
Sí, sí. Una de las principales características que busca este modelo de negocio es que siempre se habla aquí de los dos dígitos. O sea, el precio por persona no debe de ser superior a dos dígitos. Esto quiere decir que siempre tiene que ser inferior a los 99 euros o los 99 dólares que se manejan por aquí. Si lo analizas, dices, ostras, pues yo no me cogería hoy un taxi para ir al aeropuerto por 99 dólares, ¿no? Pero si piensas, no solo te está brindando la capacidad de desplazarte en un tiempo muy inferior al que te lo podrías hacer en transporte terrestre habitual, sino que además te está brindando una experiencia de poder ver la ciudad de forma diurna, de forma nocturna, sobrevolándola, ¿no? Entonces, yo soy maño, a mí me gustaría, yo siempre tengo la escena de poder sobrevolar Zaragoza, ¿no? Viendo la Basílica del Pilar mientras me desplazo entre dos puntos de Zaragoza, ¿no?
Y así, en pura perspectiva, por terminar, ¿cuántos aerotaxis estarían idealmente en funcionamiento en ese momento y de dónde van a salir los conductores?
esa es muy, muy buena pregunta. Más que el cuántos, yo creo que lo que va a condicionar mucho es la capacidad de pilotarlo, ¿no? Entonces, a la par que estamos desarrollando el producto y su fabricación, ¿no?, para poder hacer una flota suficientemente grande para los Juegos Olímpicos, lo que tenemos que desarrollar también es cómo vamos a dotar de pilotos esas aeronaves, ¿no? Estamos hablando de cientos de pilotos, no estamos hablando de miles de pilotos para poder operar en los Juegos Olímpicos. Pero si bien es cierto que la legislación hoy es muy restrictiva y estas aeronaves no pueden ser autopilotadas, quiero decir que no pueden ser autónomas, entonces yo creo que eso es una limitación muy importante que es únicamente legislativa, ¿no? Es únicamente que por ley esas naves tienen que ser pilotadas, cuando hoy la tecnología nos ha demostrado que esas naves podrían ser totalmente autónomas. Con ello ganaríamos
más capacidad.
Bueno,
pero paso a paso, paso a
mi juicio, porque más seguridad. Claro, porque metes una persona más, ¿no? Sustituís al piloto por un pasajero. Y de alguna forma te da también más flexibilidad porque rompes este cuello de botella, ¿no?, que hoy en día es la limitación que tenemos.
Pues es Alejandro Sempere, aragonés, allí en Silicon Valley, inventando los nuevos aerotaxis para los Juegos Olímpicos. Vamos a ver si podemos usarlos. Muchísimas, muchísimas gracias, Alejandro.
Nada, a vosotros por haceros eco del proyecto. Muchas
Un
gracias.
Abrazo.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Cristina López Lichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Sitting in the back seat of my car, with my arms around my guitar, and the rain falls from the roof of the world. Nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree.
A menudo te decimos que se demanda mucho empleo en España. De hecho, hay unos 150.000 empleos sin cubrir, según el Instituto Nacional de Estadística. Y curiosamente, entre las vacantes más demandadas están los conductores. Conductores para autobuses, conductores para camiones. Ahora parece que el gobierno ha escuchado las demandas del sector, porque hacerse el carné de conducir de estas modalidades es muy caro y se han establecido ayudas de hasta 3.000 euros por persona para obtener estos permisos de conducción tan demandados. Vamos a ver qué ocurre con todo esto. Vamos a preguntar en el sector. Nos acompaña esta mañana don Rafael Barbadillo, que es presidente de Confebus, la Confederación Española de Transporte en Autobús. Don Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hay mucha demanda, ¿verdad?, de conductores.
Sí, efectivamente, es una necesidad que tenemos en el sector desde hace ya unos años, y que bueno, pues que va a más, ¿no? Porque cada vez pues las plantillas se van envejeciendo, las personas se van jubilando y hay que tener el reemplazo generacional y no se está produciendo.
Por lo tanto, hay que pensar en la inmigración de forma muy vigorosa, entiendo, y en la mayor parte de los casos en personas que no están preparadas.
Eso es, tenemos ese, antiguamente el sector se nutría del servicio militar, que muchas personas durante la mili obtenían los permisos de conducir y luego te salían al mercado laboral cuando terminaban el servicio militar, y ahora pues tenemos o bien españoles que quieran iniciar su actividad en el sector. Claro que es verdad que para poder conducir autobuses hay que tener una edad determinada y eso hace que sea una barrera, y luego bueno, pues también otra vía podría ser traernos personas de otros países. Lo que pasa es que hay muchas barreras burocráticas hasta que los que vienen de fuera pueden empezar a trabajar en el sector.
Claro, aquí hay varias cosas. ¿Qué edad hay que tener para ser conductor de autobús o de camión?
Bueno, de autobús con 21 años se puede conducir sin ningún tipo de restricciones. Es verdad que con 18 años se puede iniciar en la actividad, pero es un permiso de conducir que tiene muchísimas restricciones. Conducir vehículos en vacío o servicios con un radio de acción de menos de 50 kilómetros. Es decir, tiene muchas, muchas limitaciones.
¿Y hasta qué edad? ¿Hay un límite de edad o hasta los 65 años se puede conducir?
Hasta los 65 años se puede conducir perfectamente.
Uh-huh. Claro, muchos nos preguntamos, ahora se van a regularizar 500.000 de inmigrantes, hay un montón de ellos en las calles sin empleo. ¿Cómo se podría canalizar esta fuerza de trabajo para que se convirtiesen en conductores?
En nuestro sector tiene las dificultades que no tienen otros sectores. Claro, para trabajar en el sector hay que tener el carnet de conducir de la clase D, que es el permiso de conducir profesional, y luego habría que tener el certificado de aptitud profesional, que es una formación complementaria que hay que tener, ¿no? Estamos hablando de una formación de mínimo 140 horas, que sería la del CAP, más lo que se tarde en obtener el permiso de conducir, que eso ya depende un poco de las habilidades de cada persona, con lo cual, aunque podamos traer personas de terceros países, necesitamos pues una formación adicional específica para poderse incorporar al sector. Podemos traer personas de fuera que ya tengan el carnet en su país, que es otra forma de incorporarlos, ¿no?
¿Cuánto cuesta sacarse un carnet de estas características, de autobús o de camión?
Pues en España, entre el CAP, que es el certificado de aptitud profesional, más el carnet de conducir, estamos hablando de entre 3 y 4.000 euros.
Claro, imposible para la mayor parte de los inmigrantes y desde luego para muchísimos españoles. El gobierno ha facilitado 3.000 euros por persona para sacarse estos carnets de conducir. ¿Cómo ha venido este apoyo al sector?
Es una reivindicación del sector, ¿no? El andar pidiendo pues ayudas complementarias, porque como bien apuntas, es una barrera económica la que también hay, y bueno, supone pues es una ayuda, pero claro, no es suficiente porque hay muchas, como decía también, muchas trabas burocráticas, ¿no? Están todos los permisos de trabajo, permisos de residencia, que hasta que los obtienes, pues una empresa que trae una persona de fuera para trabajar en España, que además puede ser beneficiario de las ayudas, porque las ayudas también tienes que cumplir con una serie de requisitos, si es beneficiario de las ayudas, obtiene los permisos, a lo mejor hasta un año, año y pico no puede trabajar en la empresa porque no ha obtenido también el permiso de residencia y trabajo. Es decir, hay una serie de cargas burocráticas que nos está haciendo también muy difícil el poder abordar el problema de la escasez de profesionales, ¿no?
¿Es cierto que estos 3.000 euros que se ofrecen por persona para sacar el carnet de conducir están topados en el sentido de que el montante que se ha destinado a este concepto es muy bajo?
Bueno, como digo, estamos hablando de entre 3 y 4.000 euros, va a depender un poco de la persona, del número de clases prácticas que
necesite. No, pero es que había oído que la partida estaba dotada apenas por 500.000 euros.
Bueno, efectivamente, es una prueba inicial y bueno, pues la partida es insuficiente porque de ahí es para mercancías y para viajeros, es para conductores de mercancías y para conductores de autobuses, con lo cual, pues al final, si dimos los 500.000 euros entre 3.000, tampoco da para formar a muchas personas, ¿no? Pero que, bueno, pues es una forma de comenzar. Si funciona bien, pues seguiremos pidiendo más fondos para que el sector pueda seguir formando gente.
Pues es fascinante. Se necesita muchísimo trabajador y conviene saber que reaccionar frente a estos datos es fundamental para España. Don Rafael Barbadillo, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
¿Le regalo a mi padre 17 millones? ¿O él eso no lo usa? Bueno, se lo regalo de todas formas. No sé, yo los usaría.
Tranquila. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Atención, se busca el dueño de un Mazda nuevo.
¿Quieres ser tú? Aprovecha los Mazda Exclusive Days del 16 al 28 de febrero y llévate tu Mazda con condiciones únicas. Descubre más en Mazda.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los expertos están avisando del riesgo de que empresas que tienen 50, incluso 100 años, no tienen el mantenimiento adecuado. O sea, el riesgo de inundaciones es real.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones.